Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Menesta, cita semanal para informarles a ustedes de los acontecimientos, de la marcha y de las noticias de nuestra Iglesia de Cantabria y también del Valle de Mena. En esta víspera de una gran fiesta, de una gran solemnidad, San Pedro y San Pablo Apóstoles, pues nosotros llevamos a cabo hoy nuestro programa enfocado a estas dos grandes pilares de la Iglesia. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos, a Katia Nogueira, a Iván Respuela, en control de sonido, y de quien les habla, Íñigo Ben. Y como saben ustedes, el tiempo en la radio es, si se puede decir así, un bien escaso. Así que, ¿qué les parece si sin más demora comenzamos? Pues adelante. Estamos con nuestro obispo, con don Vicente Jiménez Zamora, una voz siempre autorizada pues para dirigirse no solamente a todos sus diocesanos, sino también a las personas de buena voluntad, porque la Iglesia, todo lo que dice la Iglesia siempre va en favor del hombre. Don Vicente, ha habido un acontecimiento importantísimo. Está habiendo, de hecho hemos pasado ya más del Ecuador con la Asamblea Diocesana de Laicos. Recuérdenos por favor a todos qué es la Asamblea de Laicos y qué pretende.
Sí, la Asamblea Diocesana de Laicos en nuestra diócesis de Santander es un gran acontecimiento eclesial que pretende implicar al mayor número de laicos, de seglares, de cristianos, en lo que es descubrir qué son en la Iglesia y en el mundo, cómo tienen que vivir en relación y en unidad con sacerdotes y con religiosos y con otros laicos y familias, y tercero, cuál es su misión en la sociedad de hoy, en los campos principales, la familia, el trabajo, la vida pública, la economía, allí donde trabajan, viven, etcétera. Esa es la finalidad de una Asamblea Diocesana de Laicos. Ciertamente, pues hemos tenido y vamos a tener dos jornadas muy gozosas en dos sábados, el 22 y el 29 de junio, donde los representantes de los grupos de toda nuestra diócesis que han trabajado a lo largo de todo un año largamente, pues se encuentran en un ambiente de oración, de confrontación, de debate, de propuestas, y finalmente pues se votan una serie de conclusiones que llamamos propuestas en estos campos en los que se ha trabajado y que van a ser un poco la brújula que oriente el trabajo de la Iglesia diocesana en el campo de los laicos. Ciertamente no es la solución para todos los problemas, porque están otras necesidades, otros campos, los sacerdotes, los religiosos, pero el mayor número de fieles son los laicos, son los seglares, y por tanto hay que atenderlos, hay que cuidar todo ese campo tan extenso y tan enorme, y hay que imprimir pues un ritmo de renovación, de cambio y de apertura a lo que el Espíritu nos pide y la Iglesia quiere en estos momentos.
De los tres ejes que se llevan, digamos, como marco para desarrollarse la Asamblea Diocesana, dos de ellos, la identidad del laico y la comunión, se trataron en el pasado sábado. Queda, por tanto, este próximo sábado que se abordará el último de los objetos, la misión, el último de los bloques, por así decirlo. Pero el otro día fue una jornada intensa, pero también bonita, en el Seminario Diocesano de Corbán. Fueron muchas propuestas que se aprobaron, pero para usted, don Vicente, ¿qué de todas estas propuestas que se pudieron escuchar en el pleno donde se debatieron, con qué sentido se quedaría usted como referencia para los laicos, para los cristianos que vivimos en esta diócesis de Santander? ¿Qué podríamos decir?
Sí, en las propuestas que han llegado desde los grupos y que las han resumido y sintetizado la comisión encargada, porque han llegado muchísimas propuestas y eso sería un mare magnum si se aprobaran todas. Hay que ir concentrándolas, hay que ir viendo los puntos de convergencia y agrupándolas. Entonces hay unas cuantas de la identidad del laico, que es la necesidad de formarse bien para saber quién es, cultivar bien su vida interior, su vida espiritual, porque si no, laico no puede ser luego apóstol. También se ha visto la necesidad muy grande de estar unidos, de la unidad, de la comunión, y también las que ya se han presentado, pero que hay que estudiarlas y hay que votarlas de la misión, pues se ve que hay que estar presente en los principales campos donde se desarrolla hoy la vida de un cristiano en el mundo, sea la familia, sea la vida económica, sea la vida política, etc. Pero yo como obispo destacaría de los tres grandes núcleos, identidad, comunión y misión, para mí el más importante es de la comunión. Es el que los abraza a todos, porque si descubrimos quiénes somos y lo que tenemos que hacer, pero no trabajamos unidos y en iglesia y en familia, pues no llevaremos adelante la iglesia del Señor. La iglesia, ante todo, es un misterio de comunión. Un misterio de comunión para la misión, pero primero misterio de comunión. Para mí el gran reto que tiene nuestra iglesia diocesana es que nos tenemos que convertir todos, laicos, sacerdotes y religiosos, a la comunión de Jesucristo, a la comunión de la iglesia y trabajar mucho más unidos. Por tanto, yo creo que hay que dar más importancia a las propuestas en el campo, sobre todo, de la comunión.
Usted decía el otro día, con muy buen criterio, que efectivamente el laico tiene un papel importante en la iglesia, pero no nos podemos olvidar de los pastores que guían la grey del Señor, porque sin pastores se pierde el sentido de la iglesia. Usted ha venido haciendo un llamamiento para que no deje de haber pastores en nuestra iglesia diocesana.
Claro. Todos somos iglesia, y eso lo ha puesto muy de relieve el Concilio Vaticano II. El primer capítulo es el misterio de la iglesia, el segundo, todos somos pueblo de Dios, pero para que ese pueblo de Dios pueda funcionar hace falta también pues unos servicios, unos ministerios, son las vocaciones a la vida ministerial, al sacerdocio ordenado de los sacerdotes. Porque estamos al servicio del laicado, que tiene un sacerdocio común o bautismal. Pero los laicos no podrían desarrollar su vocación común laical si no fuera por el ministerio de los sacerdotes. Por tanto, una llamada a la participación al laicado nos llama una llamada a la participación en la promoción de la pastoral de las vocaciones, a la vida consagrada y religiosa, pero sobre todo al ministerio sacerdotal. Porque yo entiendo que sin sacerdotes el laicado se resentiría mucho.
Muchas veces cuando oímos hablar de las vocaciones miramos como hacia otro lado. Ah, pues eso es cosa del seminario. Pero esto yo creo que es una frase muy poco oportuna para conseguir, para que el Señor despierte nuevas vocaciones. ¿Qué deberíamos hacer, don Vicente?
Todos somos responsables. El primero es el obispo, que es el responsable de toda la diócesis. También los sacerdotes, que tenemos que suscitar, promover, animar a chicos para que puedan ir al seminario. Los religiosos y religiosas. Y los laicos, las familias, porque la familia es el primer seminario. Y los sacerdotes no vienen del cielo, surgen de las comunidades cristianas, surgen de las familias. Y si la familia y las comunidades cristianas no tienen vitalidad cristiana, difícilmente surgirán las vocaciones. Por tanto, la falta de vocaciones está poniendo el dedo en la llaga que tenemos un déficit de vivencia auténtica de vida cristiana. Una diócesis que no es capaz de suscitar vocaciones sacerdotales a la larga es una diócesis empobrecida y pobre.
Hay un gran acontecimiento muy esperanzador, que es la Jornada Mundial de la Juventud. Usted ya ha confirmado que va a asistir a Brasil para estar presente en esta jornada. Los jóvenes de aquí, es un viaje largo, costoso, lejano, pero sin embargo han buscado el espíritu de la Jornada Mundial de la Juventud y van a celebrarlo con las diócesis andaluzas en el Santuario del Rocío, ¿no, don Vicente? ¿Qué habría que decir primero de su viaje? Este viaje, pues, ¿qué sentimientos pasan por su corazón? Y luego esta iniciativa de los jóvenes que se van con las otras diócesis andaluzas para en comunión vivir este espíritu.
Bueno, las Jornadas Mundiales de la Juventud, en este caso la que se va a celebrar desde el 23 al 28 de julio en Río de Janeiro, con la presencia del Papa Francisco, es un gran acontecimiento de la Iglesia Universal. El espíritu pues mueve a la Iglesia y mueve a un gran sector de la Iglesia que son los jóvenes, la esperanza del mañana. Y entonces todo esto hay que apoyarlo y hay que promoverlo porque surgen muy buenos frutos de las Jornadas Mundiales de la Juventud, como lo estamos viendo, en vocaciones, en renovación cristiana, en unirse los jóvenes, en animarse, etc. Y entonces yo como pastor pues me he creído en el deber de participar junto a otros obispos y estar cerca del Santo Padre para expresar la comunión y acompañar también a algunos jóvenes que van de nuestra diócesis. Son pocos porque el trayecto es largo, los costos son muy, muy elevados y no se puede pedir que participen como en Madrid, que lo teníamos en la puerta de casa. Aquí hay que hacer un esfuerzo económico muy serio. Por tanto, alabo y agradezco la presencia de esos pocos jóvenes de nuestra diócesis que van a ver y estaré con ellos. Ciertamente esos son los que van por la delegación diocesana de pastoral juvenil. Habrá otros jóvenes de Santander que vayan por otras instituciones, por colegios de religiosos o movimientos apostólicos. Por tanto, habrá más que los que van a ir por la delegación, que vamos a ser pocos. Y yo, pues como pastor, voy ilusionado junto a otros obispos de la diócesis española. Ciertamente vamos pocos, vamos unos 17 obispos solamente, de los 70 que hay de diócesis, más los auxiliares, vamos unos 17 obispos. El número no es grande, pero bueno, va a haber una presencia significativa de los obispos españoles. Y yo pues me reuniré también un día que está previsto con todos los que van de las diócesis españolas y los obispos que estamos de España, tendremos una jornada, por así decir, española dentro del marco de la Jornada Mundial de Río de Janeiro. Y volviendo a los que no pueden ir, que son muchos, la mayoría, pero para no perder la sintonía y la sincronía con este gran acontecimiento, pues en distintos lugares de España se han programado encuentros de jóvenes para que otros jóvenes compartan y puedan conectar en momentos puntuales con lo que se hace en Río de Janeiro, sobre todo con las Eucaristías del Papa y con los mensajes que lance. Los nuestros, la diócesis de Santander, ha optado por ir, porque así han sido invitados también por las diócesis de Andalucía, a ir al Rocío, a Huelva, donde además está pues un obispo y un pastor, que fue obispo y pastor de Santander, don José Vilaplana. No sabemos aún el número a estas fechas, porque está abierta todavía la inscripción de los que irán, pero me imagino que irá un grupo aceptable y van a vivir pues la Jornada Mundial de la Juventud de Río de otra manera, de aquí, en otro lugar, pero con el mismo espíritu y con la misma sintonía. Y por tanto, animar a los jóvenes de nuestra diócesis, que ya que no pueden ir por las razones apuntadas a Río de Janeiro, pues puedan ir, porque eso, el gasto es mucho menor, ahí a estar con otros jóvenes, con otras diócesis, el norte viaja al sur, para poder estar en esa onda eclesial que van a ser las Jornadas Mundiales de la Juventud en Río de Janeiro.
Pues muchísimas gracias, don Vicente Jiménez Zamora, nuestro obispo, que siempre es muy gozoso tenerle de invitado en los micrófonos de la cadena COPE Cantabria.
Hasta otra ocasión, muchísimas gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y este pasado sábado, como hemos escuchado en esta entrevista con nuestro obispo don Vicente Jiménez Zamora, se celebró la primera de las dos sesiones de la Asamblea Diocesana de Laicos bajo el lema Cristianos enraizados en la sociedad y que, como saben ustedes, tiene por objetivo realizar una amplia reflexión sobre la identidad, la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia Diocesana de Santander. La primera convocatoria de la Asamblea se celebró en sesiones de mañana y tarde, de forma que los 158 asistentes se dividieron en 10 grupos que debatieron propuestas de actuación que más tarde fueron sometidas para su aprobación por el plenario. Las propuestas, amigos oyentes, son el trabajo realizado por 1.600 fieles de la diócesis durante estos últimos meses. Una labor que comenzó después de que se realizara
una encuesta entre 6.500 cántabros y de Mena para conocer la opinión de los diocesanos sobre su iglesia y sobre su identidad como laicos. Sondeo que incluyó y pidió también la opinión a los no creyentes y a personas alejadas de la fe. En esta primera jornada de la Asamblea, puesto que mañana sábado se celebrará la segunda y última, pues se tuvieron dos ponencias marco que sirvieron para iluminar el posterior trabajo de los 10 grupos que trataron por la mañana sobre la identidad del laico y ya por la tarde sobre la comunión eclesial. Precisamente nosotros hablábamos sobre la identidad del laico con Óscar Ramón Ramos, un miembro laico de la comisión preparatoria, y esta era pues lo que nos comunicaba para que pues los cántabros en definitiva conozcan qué significado tiene para ellos esta asamblea diocesana de laicos, cómo puede repercutir, si me lo permiten así decirlo, esto en la calle.
Óscar, yo quería preguntarle también, estos tres grandes bloques que van a servir de guía al desarrollo de la asamblea, identidad del laico, recuerden...
La comunión es el segundo, es decir, la vida del laico dentro de la iglesia, y el tercero, la misión.
¿Estos tres bloques los habéis designado previamente la comisión preparatoria? Sí. ¿Cómo han surgido, digamos?
Sí, realmente en la comisión preparatoria para la Asamblea de Laicos, reunidos también con el señor obispo, quisimos establecer estos tres bloques que realmente el Papa Juan Pablo II, en la gran exhortación apostólica o documento posinodal relativo a los laicos, que es la exhortación apostólica Christi Fideles Laici, ya marcaba también este camino. Papa Juan Pablo II aquí nos hablaba ya de estas tres vertientes: la identidad, digamos, el conocimiento interior de qué supone ser laico, la comunión, que no es más que la participación en la vida de la Iglesia, y la misión, es decir, cómo desarrollamos nuestro ser cristiano en el mundo ya con acciones concretas en nuestro trabajo, en los partidos, en sindicatos, en la familia, en las cuestiones morales, en todas ellas.
¿Cómo va a ser el esquema de funcionamiento de esta asamblea? Hemos visto que hay una primera ponencia, después trabajan grupos y después todo eso se expone, digamos, hasta un plenario. ¿Es así, digamos, el sistema?
Efectivamente. Después de la oración, al inicio de cada sesión, tenemos una ponencia relatando la parte doctrinal y ahora un trabajo fundamental de grupos de una hora. Se han dividido 14 grupos y esos grupos van a tratar las propuestas que a su vez se han recogido previamente de las 1.500 personas que han trabajado la Asamblea. Ese trabajo de grupos de una hora en lo que consiste es de estudiar esas propuestas, modificarlas si lo consideran oportuno, introducir alguna propuesta nueva, cambiar algún matiz. Ese es el trabajo que se va a hacer en los grupos. Posteriormente tendremos una reunión conjunta de nuevo de todo el plenario para incorporar las modificaciones que se hayan realizado a las propuestas. Es decir, bueno, pues esta propuesta se mantiene tal cual la comisión la propuso, o la hemos modificado, o esta vemos conveniente votarla y entre todos decir que no, se suprime, ¿verdad? Eso se va a hacer en tres sesiones: sábado 22 por la mañana y tarde, sábado 29 por la mañana, y lo que se hará el sábado 29 ya por la tarde es la votación de esas propuestas consensuadas. El sábado por la tarde, a las 4 de la tarde, sábado 29, se realizará la votación individual. Cada uno de los 160 miembros que pertenecen a los grupos votarán si realmente esas conclusiones de la Asamblea, votarán esas propuestas para entregarlas al señor obispo y que puedan ser, si evidentemente así lo contempla, fruto y puedan ser la base de los posteriores planes pastorales para dinamizar y revitalizar la vida de la diócesis.
Entonces, las ponencias que han tenido por objetivo, tienen por objetivo ilustrar a los presentes aquí, que les sirva de pauta de trabajo, o realmente los grupos van a trabajar sobre unas propuestas ya elaboradas por esas...
Claro, los grupos van a trabajar sobre las propuestas que han salido a la luz de la reflexión de esta ponencia. O sea, las ponencias que hacemos en esta asamblea, esa ponencia tiene un desarrollo doctrinal y magistral muy similar al que se ha tratado en los temas de la asamblea. Por lo tanto, para lo que sirve la ponencia es para recordar de qué se ha estado tratando, de nuevo asentar las bases para que cuando rehagamos o no las propuestas o hagamos una propuesta nueva, la hagamos a la luz de lo que de verdad hemos escuchado que la Iglesia demanda de nosotros. No las hagamos por libre, pues yo propongo esto porque se me ocurre, sino quiero proponer esta actividad porque, como hemos visto, es importante para afianzar la vocación del laico que hagamos tal situación. Por lo tanto, es importante partir inicialmente, obviamente, de qué nos dice la Iglesia y qué necesitamos para luego hacer las propuestas.
Digamos que, nunca mejor dicho, son ponencias marco.
Así es.
Ese trabajo que está realizando, que también se debate aquí, es el que ha estado realizando unas 1.500 personas, creo.
Efectivamente, había de en torno a 150 grupos en toda la diócesis, unas 10 personas por grupo, grupo más, grupo menos, 1.500 personas que desde el mes de septiembre, octubre del año 2012 han estado tratando estos tres bloques: la identidad, la comunión y la misión. Aproximadamente 4, 5, 3, 6 reuniones para cada bloque de esos grupos, donde han orado, han reflexionado en la doctrina de la Iglesia, y cada grupo de la diócesis hizo sus propuestas. Posteriormente, la comisión, simplemente nos hemos limitado a agruparlas. Realmente nos han llegado del orden de 400, 500 propuestas, muchísimas propuestas. Evidentemente, lo que hemos hecho es muchas iguales, parecidas, con el mismo fondo. Lo que nos hemos limitado en la comisión es a agruparlas, darle una apariencia y una redacción, que es la que se va a tratar hoy en día, pero que está abierto a que, como aquí están todos los representantes de todos los grupos, puedan modificar, cambiar, proponer o estimar. En mi grupo, bueno, se propuso tal cosa que no la vemos recogida ahora aquí y queremos de nuevo incorporarla para que todo el mundo opine si queremos que sea una propuesta.
Uh-huh. ¿Estas propuestas se han condensado en algún número concreto? Decías que había...
Sí,
que había...
realmente hay 60 propuestas.
60 propuestas.
Son muchas.
De las 400 y pico.
De las 400 y pico se han condensado en 60 propuestas, que siguen siendo muchas realmente para realizar. Si cada uno en nuestra vida, de verdad, nos propusiera por el principio de año hacer 60 cosas importantes, necesitaríamos muchos años, ¿verdad? Bueno, no sabemos realmente qué es lo que se va a votar en la Asamblea, si finalmente se aprueben esas 60, 70 o solo 40, pero bueno, lógicamente corresponde ya a otras instancias, al obispo y al Consejo de Pastoral, irlas eventualmente ordenando, irlas administrando a lo largo de los próximos años.
Hemos hablado de cosas interiores, pero para la sociedad cántabra, este acontecimiento que estamos realizando este sábado y el que viene, ¿qué debe de significar? Es decir, igual que un equipo gana una copa y no solamente ha jugado el partido, sino cómo se la afición que representa para ellos ese triunfo, una cosa paralela, si se me permite esta licencia.
Sí. A lo largo de los siglos, cuando los cristianos han sido cristianos comprometidos, cristianos fieles a Jesucristo y a su Evangelio, han cambiado la sociedad. Si de esta asamblea realmente conseguimos una conversión de los laicos e impulsar la vida de los cristianos dentro de la Iglesia, por supuesto que hacia afuera, hacia la sociedad de Cantabria, estoy convencido que estaremos plantando la semilla para cambiar estructuras que hoy en día realmente son estructuras de pecado que no hacen feliz al hombre. Por lo tanto, lo que pretendemos es que el laico adquiera la conciencia de su compromiso dentro de la Iglesia y sobre todo también su compromiso en el mundo para transformar la sociedad. Debiera notarse en eso y se va a notar en eso. Estoy convencido que, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia, la fuerza del espíritu en los corazones de los laicos es una fuerza transformadora de la realidad. Y en eso debe notarse. Debe notarse en que los fieles laicos de Cantabria impulsen una sociedad más justa, estén atentos a los desfavorecidos, estén atentos a los que hoy en día lo pasan mal. Y también den, por supuesto, testimonio de nuestra fe. No nos quedemos callados, no nos quedemos encerrados en las puertas cuando la sociedad también entendemos que está, o parte de la sociedad pueda estar pretendiendo introducir unos valores que nosotros creemos que no son valores que conducen a la plena felicidad del hombre.
Bien, pues aquí escuchábamos a Óscar Ramón Ramos, un laico, uno de los miembros de esta comisión preparatoria de la Asamblea Diocesana de Laicos, que nos contaba al final de esta entrevista el objetivo que tiene en definitiva esta asamblea, es decir, que el mensaje de Cristo pues se propague por la sociedad, que también nosotros seamos testigos de ese mismo mensaje con nuestros actos y con nuestra conducta, y la necesidad también, como pinceladas, de que los laicos hoy tenemos que estar más formados para poder dar razón de nuestra fe cuando nos pregunten. Y también, muy importante, la comunión, permanecer unidos, rechazar los individualismos, algo que es fácil caer en ello, pero que, sin embargo, la Iglesia, el propio Evangelio, nos pide vivir en comunión.
Bien, pues ya les daremos cuenta la próxima semana de esta última sesión diocesana de laicos que se celebrará mañana en el Seminario Diocesano de Corbán, donde se está acogiendo estas dos sesiones, insistimos, de la Asamblea Diocesana de Laicos, que está debatiendo propuestas para impulsar el papel de los seglares en la Iglesia de Cantabria. Bien, y aquí ponemos punto final a este encuentro semanal que tenemos con la actualidad de nuestra Iglesia diocesana, el espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. El próximo viernes les esperamos aquí a partir de la 1:33 aproximadamente de la tarde. Todo el equipo que hace posible este programa, Arturo Luque Cortina, en tareas de contenidos, en control de sonido, Katia Nogueira y Iván Respuela, y quien les habla, Íñigo Ben. Que tengan ustedes una semana muy positiva y les recordamos que mañana es la solemnidad de San Pedro y San Pablo Apóstoles, una jornada en la cual también pues recordamos de una manera especial la figura del Santo Padre. En este caso, pues una jornada también para orar por el Papa Francisco. Bien, pues con estos pensamientos, ¿qué les parece si nos volvemos a encontrar la semana que viene? Pues así lo esperamos. Adiós.